Muy bien, vamos entonces a tener el tema en esta mañana, que es el principio, como todos estos domingos vamos a hablar principios de vida cristiana, y hoy es el principio de ceder derechos. Y vivimos en una sociedad que nos enseña siempre que hay dos cosas, deberes y derechos. Y los deberes son para cumplirlos y los derechos son para reclamarlos. Y vivimos en una sociedad que nos enseña que tenemos que reclamar nuestros derechos. Y entonces se habla de los derechos del niño, de los derechos de la mujer. El del hombre no hay, ¿no? Pero debe haber también algún derecho. Todos tienen derecho, ¿no? Yo como hincha de Rancy tengo derecho a no sufrir, pero no hay caso, ¿no? Y derechos que tenemos que reclamar, y entonces se hacen piquetes y reclamos y cortan rutas, ¿todo por qué? Porque estamos reclamando los derechos. Y los derechos están siempre relacionados con los deberes. Y entonces, por ejemplo, vos ves en los noticieros que siempre sale, ¿no? Están cortando la ruta, ahí no queman gomas, todo. Y decimos, ¿por qué? Porque acá tenemos la calle rota, y nosotros, ¿qué es lo primero que dice la gente? Nosotros pagamos los impuestos. Así que no sé si todo el mundo dice, todos dicen que pagan, pero bueno. Pero más allá de eso, ellos dicen, nosotros cumplimos nuestro deber, entonces reclamamos nuestro derecho. Nosotros pagamos los impuestos, así que la calle tiene que estar arreglada, y tenemos que tener seguridad y la policía, y tenemos que tener... ¿Por qué? Porque yo cumplí mi deber, entonces tengo mi derecho. Y tenemos que hacer valer los derechos, y entonces uno se tiene que hacer respetar. Ahora, todo esto es parte de la sociedad en que vivimos. Pero como pasa muchas veces, cuando uno va a la Escritura, se encuentra con principios que van en contra totalmente de lo que uno ha aprendido de chico. Que parece que son principios que van en una forma contraria a lo que vemos en la Escritura. Y entonces, por ejemplo, encontramos en Lucas capítulo 14, versículo 33. Que dice ahí, sin embargo, es necesario, perdón, 14:33, dice, así que pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y aquí nos habla de renuncia a todo lo que posee. Y dentro de esto, lo que uno posee son derechos. Puede ser posesiones, puede ser dinero. Alguien dice, no, yo no tengo nada, yo no tengo casa, yo no tengo posesiones, pero tienes derechos. Pero aún a estos derechos hay que renunciar. Y entonces Jesús te dice, no hay que reclamar, hay que renunciar. A la vez es algo opuesto a lo que el mundo dice. Te enseñan, tenés que reclamar tus derechos. Jesús dice, tenés que renunciar. El que no renuncia a todo lo que posee. Y vamos entonces a dividir en tres ahí. Estamos hablando de la renuncia, y vamos a hablar del referente, y vamos a terminar hablando de las razones, de por qué hay que hacerlo. Entonces vamos a orar y pedir a Dios que Él nos guíe en el estudio de su palabra. Oh Señor, necesitamos oír tu voz y pedimos que nos hables a cada uno, que tu Santo Espíritu, que conoce nuestra necesidad, que conoce nuestro corazón, pueda ministrarnos, pueda enseñarnos, pueda suplir lo que necesitamos en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea para nosotros hoy práctica y nos ayude a entender. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y vamos entonces a ir a Filipenses capítulo 2 para comenzar hablando del referente, del ejemplo, el exponente máximo de este principio. Dice Filipenses capítulo 2, vamos a comenzar leyendo desde el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y acá nos habla de el ejemplo de este principio. Alguien que cedió sus derechos. Porque dice acá que Jesús no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esta expresión, se despojó a sí mismo, fue causa de gran estudio por años y años, donde los teólogos debatieron de qué se despojó Cristo. ¿De qué se despojó? ¿Se despojó de su deidad? ¿Dejó de ser Dios cuando se hizo hombre? No, de ninguna manera. Él era el Dios encarnado, era Dios hecho hombre, pero no dejó de ser Dios. Sin embargo, aquí dice, se despojó, se vació a sí mismo. Y uno se pregunta, ¿de qué se despojó el Señor? Porque no perdió sus atributos. No perdió su omnipotencia, no perdió su omnipresencia, no perdió su santidad, no perdió sus atributos. ¿De qué se despojó el Señor? Podemos decir que se despojó de dos cosas. Se despojó en primer lugar de su gloria, de su gloria. ¿Por qué? La gloria es la majestad, es la manifestación visible de todos los atributos de Dios. En Juan capítulo 17 está claro que Jesús se despojó de la gloria, porque dice en la oración sacerdotal, en esa oración antes de ir a morir, dice: te pido, Padre, que me devuelvas la gloria que tenía cuanto antes estaba contigo. Entonces evidentemente se despojó de ella. Juan capítulo 1 dice: le vimos, pero sin gloria. Le vimos lleno de gracia, de verdad, sí, pero sin gloria. No vimos la gloria, la majestad, no vimos la magnificencia de Dios. No vino Él bajando del cielo en una nube con los ángeles acompañando, no vimos esa gloria. Nació en un pesebre, en humildad. No había en su cuerpo un brillo que resplandecía. Solamente los discípulos en el monte de la transfiguración, por un momento, vieron apenas un pequeño vistazo de la gloria. Y vieron que resplandecía el cuerpo de Cristo. Solo un pequeño vistazo. Luego el Señor dijo: hasta acá, es una pequeña muestra gratis. Ahora vayamos, que seguimos todavía haciendo el ministerio. ¿Ves? No mostró su gloria, se despojó de ella. Los atributos divinos estaban en este momento ocultados detrás del velo de su cuerpo. Y entonces Él no utilizó la gloria, sino que se despojó de ella. Pero en segundo lugar, ¿se despojó de qué? De sus derechos. Esto es lo que enseña acá el texto. Dice: Él no se aferró a ser igual a Dios. Diciendo: un momento, acá yo soy Dios, así que un poquito más de respeto, ¿eh? No. Sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué? Se despojó de sus derechos. Por eso en la tentación, ¿cómo comenzó el diablo cada tentación? ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 4? ¿Con qué expresión? Me parece que hay que volver a leer, Mateo 4. Con la expresión: si eres hijo de Dios. Siempre, en cada tentación comienza con la misma frase: si eres hijo de Dios. ¿Qué está diciendo? ¿No tienes derechos? Escúchame, si eres el hijo de Dios, ¿cómo estás pasando hambre? Escúchame, ¿tú no eres el creador de todo? ¿No tienes derecho a comer un poco? Si eres el Hijo de Dios, ¿cómo es que la gente no te está respetando y no te reconoce? Tirate del templo y mostrarles a todos cómo vienen los ángeles. Si eres el Hijo de Dios, ¿no mereces todos los reinos del mundo? ¿Por qué el Padre no te los da? Ahora, si eres Hijo de Dios, es una frase que tienta a Jesús a reclamar, ¿qué? Sus derechos. Sus derechos. Tú tienes derecho a comer. El Padre no te dio comida. Ya pasó el ayuno, 40 días, no tienes que comer. Tú tienes derecho, así que, ¿por qué no haces que las piedras se conviertan en pan? Pero Jesús renunció a sus derechos. Renunció. Dijo, no, yo decidí en la encarnación, yo decidí vivir como hombre. El hombre común, ¿puede hacer que las piedras se conviertan en pan? No, entonces yo tampoco. Porque yo decidí vivir como hombre. Y esto implica renunciar a mis derechos. Yo sé que puedo. Yo sé que tengo el derecho de comer. Pero voy a comer cuando Dios quiera, cuando sea la voluntad de Dios, cuando Él me provea el alimento. ¿Por qué? Porque nosotros, como hombres, dependemos de Dios, dependemos de su provisión. Y Jesús se sujetó a nuestra misma necesidad. Y entonces Él también necesitó depender de Dios. Y Jesús responde a esta tentación del diablo diciendo, mira, Satanás, yo prefiero tener hambre en la voluntad de Dios antes que estar satisfecho fuera de ella. Si Dios quiere que coma, me va a proveer comida. Y si no me provee, quiere decir que Él quiere que tenga hambre, que pase hambre. Bueno, yo prefiero tener hambre en la voluntad de Dios, porque estoy convencido que la voluntad de Dios es lo mejor. Ahora ves, Jesús renuncia a los derechos, es el exponente máximo, es el referente de este principio. Él renunció a los derechos que tenía siendo Dios, siendo el Creador. Y dice acá que fue hasta el extremo en este principio, porque se sujetó hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. La muerte más vergonzosa, la muerte más terrible que había en aquel momento, y Él en aquella cruz podía reclamar sus derechos. ¿Ves? Pedro lo tentó y le dijo, Señor, ten compasión de ti mismo, nunca tal te acontezca. Pedro comenzó, dice, a reconvenirle. La palabra es aumentar el precio. La palabra significa, Señor, tú tienes mucha, me parece que tienes baja autoestima, Tú tienes que quererte un poquito más. Tú mereces un trono, no una cruz. Señor, pensá un poco en ti mismo, tené compasión de ti mismo. ¿Ves? En un momento, Pedro le estaba diciendo a Jesús, tú tienes derecho ¿a qué? Al trono. Tú eres el hijo de David. Las profecías hablan de ti. La escritura nos anunciaba de que Dios iba a traer al Mesías. Tú eres el Mesías, el hijo de Dios. ¿No había dicho eso? En Mateo capítulo 16, versículo 8, Pedro dice, esta revelación, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y entonces cuando Cristo dijo que iba a ir a la cruz, Pedro dice, no, no, un momento. Si tú eres el Cristo, tú mereces un trono, tú tienes derecho al trono, Señor. Jesús dice, no, yo renuncio a ese derecho. ¿Para qué? Para ir a una cruz. ¿Por qué? Porque renunciar a los derechos nos habla de dos cualidades básicas de la vida cristiana. Dos cualidades de las que Cristo fue el exponente máximo: amor y humildad. Amor y humildad. ¿Por qué Cristo renunció al derecho al trono y tomó una cruz? Porque te amaba, y era la única manera de poder salvarnos. Y entonces Él dijo, si yo reino, voy a reinar por un tiempo, pero te morís y te vas al infierno. Si yo reino, voy a establecer justicia en el mundo, sí, pero nos vamos al infierno cuando nos morimos. Porque ¿quién quita nuestro pecado? ¿Quién paga nuestra culpa? Así que yo renuncio a mi derecho al trono y acepto a ir a una cruz. Una cruz de la cual Él era libre. Él no tenía por qué ir a esa cruz porque jamás había pecado. Pero Él renuncia a su derecho y toma una cruz. ¿Por qué? Porque te amaba. ¿Sabes? Cuando la gente estaba al pie de la cruz y le gritaba, baja, baja, si eres el Hijo de Dios. ¿No te hace recordar estas palabras? ¿Quién había dicho esa expresión, si eres el Hijo de Dios? Satanás. Y la gente decía, si eres el Hijo de Dios, a ver, si tienes tanto derecho, baja de la cruz. Yo renuncié a mis derechos. ¿Por qué? Por amor. Por amor, porque era la única manera de poder salvar al hombre, de poder limpiar el pecado de nuestro corazón. Había que derramar la sangre. Y Cristo, el Cordero de Dios, voluntariamente derramó su sangre por mí. ¿Ves? Renunció a sus derechos. Pero tenemos que ir a las razones. A ver, ¿por qué yo tengo que renunciar? Bueno, porque Cristo lo dijo. Él dijo, si querés seguirme, tomá tu cruz, como yo tomé una cruz. Es decir, seguí mis pisadas, viví como yo viví. Renuncia a todo lo que posees, tus derechos. Pero Pablo también va a explicarlo. Y en 1 Corintios, del capítulo 6 al 9, es el tema que Pablo va a tratar. Todos estos tres capítulos, Pablo va a hablar de derechos. Especialmente en el capítulo 9. En el capítulo 9, 5 veces aparece la palabra derecho. Así que suficiente cantidad de veces para que te des cuenta de que este es el tema. Él está hablando acá desde el capítulo 6, dijimos. Vamos a leer el versículo 12. Él dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, vuelve a repetir, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En estos capítulos él va a hablar de este asunto, de los derechos en la vida cristiana. Él va a decir, no tengo derecho, no tengo derecho. Todas las cosas me son lícitas, pero, dice, pero, y ahí va a hablar de los peros. Dice, está bien, todos tenemos libertad cristiana, tenemos derechos, pero hay un límite, hay cosas que considerar. ¿Ves? Tenemos que discernir. Tengo permiso, es lícito, pero conviene. Ahora de pronto hay otras cuestiones que tomar en cuenta. ¿Ves? Cuando se habla de es lícito, esta palabra lícito se refiere a legal. Es legal, es decir, la ley no me lo prohíbe. Pero Pablo va más allá de la ley. Dice, un cristiano no puede vivir solo por la ley, porque hay cosas que van más allá de la ley. ¿Ves? En Hebreos capítulo 5 se está hablando ahí de madurez cristiana. Y cuando se habla de madurez, dice, tiene que ir más allá de la ley. ¿Quién es el maduro? El que tiene los sentidos ejercitados para discernir el bien del mal. Ahora, lo bueno y lo malo están marcados en la ley. ¿Sí? Pero la palabra para bien y mal acá no se refiere a bueno y malo moralmente, porque para eso no hace falta discernir nada, para eso tenés la ley escrita. Si yo voy por la carretera y veo un cartel que dice máxima 80, ¿vieron cómo todos respetan ahora, no? Porque están las camaritas en todo lado, te sacan foto y multa, ¡tá! Se puso la ley, entonces uno baja la velocidad, ¿no? Ahora, si está el cartel ahí y vas a 160, bueno, vos sabés que vas mal, sabés que estás infringiendo la ley, ¿sí? Porque hay algo claro ahí, yo no tengo que discernir, no tengo que pensar, ¿estará bien o estará mal? Pero hay cosas, ¿ves? Y acá habla de cosas, todas las cosas. Y esta palabra cosas es una palabra genérica, una palabra que no es muy definida. Por ejemplo, yo veo otro cartel ahí, y es un cartel que no es rojo, es amarillo, de precaución, y dice que hay una escuela. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajar la velocidad. ¿A cuánto? Pero hoy es domingo cuando yo venía. Los domingos no hay escuela. ¿No puedo ir más rápido? ¿Cómo sé yo si estoy yendo a mucha velocidad o a poca? ¿A cuánto hay que ir? ¿A 40? ¿A 80? ¿A 120? ¿340? No, ya me pasé. Para. ¿A cuánto hay que ir? Ahí se aplica otro asunto. Esto es las cosas, ¿ves? Que habla acá. Y ahí en Hebreos dice, el maduro discierne el bien del mal. ¿Qué significa bien? Habla de lo bueno, lo agradable a ojos de Dios. De mal se refiere a lo dañino, aquello que me hace daño, aquello que es malo, ¿ves? Aquello que puede ser perjudicial para la vida. Y entonces acá en 1 Corintios 6, Pablo dice, hay cosas que están permitidas por la ley, pero no me conviene. Ahora se aplica otro principio, no el de la ley. El judío estaba acostumbrado a vivir por la ley, nada más que por la ley. Hacía lo que la ley mandaba, y cuando la ley no decía nada sobre un asunto. Pero Pablo va más allá y dice, hay cosas que si bien están bajo la ley, todavía no te convienen a la vida. Quizás son, te pueden hacer daño, pueden ser malas. Malas en el sentido, no de que la ley lo prohíbe, pero malas en el sentido de que es perjudicial. Y entonces explicó siempre que cuando un nene tiene ahí 2 años, la mamá llama por teléfono y va a atender el teléfono y está ahí hablando por teléfono, y entonces el nene ve que la mamá dejó la plancha prendida, ¿no? Y la plancha, no sé, pero yo creo que algunos nenes la ven y dicen, tiene forma de autito, ¿viste? Tiene una forma aerodinámica, así, con alerones tiene algunas planchas, está, quiere jugar ahí y va a atacar ahí la plancha, no se cuelga de la tabla de planchar y la plancha se le va a caer así, le va a planchar la nariz. Va a quedar tipo coreanito, ¿viste? Con la nariz achatada. Y la mamá le grita desde el teléfono, ¿qué? Le grita, no, feo, malo, caca, todo. Así le dice para que no toque. Pero no es que la plancha es mala moralmente. No es que el nene esté infringiendo una ley. ¿Es malo en qué sentido? El nene puede decir, pero si es mala, ¿por qué mi mamá la usa todos los días? No, no, ¿es mala en qué sentido? En que me va a hacer mal, me va a hacer daño, me va a perjudicar. Y entonces Pablo dice, hay cosas, ¿ves? Cosas, no dice cuáles, cosas, genérico, que pueden ser perjudiciales a la vida, que pueden afectar, pueden hacer daño, pueden hacer daño en las relaciones interpersonales, pueden afectar. Y de esas cosas va a hablar en 1 Corintios 6, 7, 8 y 9. Y entonces cuando habla de esto, comienza a decir, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 9, la primer razón de por qué tenemos que ceder derechos. 1 Corintios 8, 9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Cuando acá aparece la palabra libertad, es la misma palabra que en el capítulo 9, de paso vamos a adelantar y vamos a leer versículo 4, dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Versículo 7, bueno, vamos a leerlo después en detalle, pero vas a ver que ahí va a repetir la palabra derecho, derecho, derecho. Y acá en el capítulo 8, versículo 9, es la misma palabra en griego, derecho, que acá se traduce libertad. Vamos a volverlo a leer. Dice, pero mirad que estos derechos vuestros no vengan a ser tropezadero para los débiles. ¿Ves? ¿A qué se refiere con derechos? Se refiere a un tema específico acá, que era el de la comida. Ustedes saben que las iglesias en aquel tiempo tenían judíos y tenían gentiles. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando iba a predicar a una ciudad, ¿dónde comenzaba predicando? Primero en la sinagoga. Primero. ¿Por qué primero? Bueno, era una cuestión de orden, primeramente a judíos, después a griegos, pero también una cuestión lógica. Si vos hablabas con los gentiles, después los judíos no te recibían. Así que primero ibas a los judíos, predicaba, algunos se convertían. Hasta que se armaba lío, lo echaban de la sinagoga y después iba a predicar entonces a los gentiles. Pero se habían convertido judíos y gentiles. Y en la iglesia estaban juntos. Pero la comida de los judíos y la comida de los gentiles era diferente. Y entonces se reunían a comer juntos un día en la iglesia. ¿Y qué pasaba? Ahí había lío, ¿no? Hacían un asadito. Y el judío decía, ¿en dónde compraste la carne? Ah, qué problema. La compré en la carnicería. No, en esa carnicería no. ¿No te das cuenta? ¿No sabés que ese carnicero vende los animales que se sacrificaron en el templo de Afrodita? ¿Cómo vamos a comer esa carne que es sacrificada a los ídolos? Bla, 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 bla. Y se armaba lío en la iglesia. Y entonces había algunos creyentes que comían de todo. ¿Por qué? No tenían problema. Eran griegos, comían lo que sea. Hay otros que tenían conflicto en su conciencia diciendo, no, pero esta comida ha sido dedicada a los ídolos, ¿cómo vamos a comer esto? Y entonces tenían que aprender a convivir. Y Pablo entonces toma este asunto que era tan delicado en aquel tiempo y les comienza a enseñar, cuidado, tenés libertad de comer lo que sea. Sin embargo, dice que esta libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Cuál es el primer principio, la razón, la primera razón por la que tengo que ceder mis derechos? Para no ser tropiezo. Para no ser tropiezo. Es decir, hay muchas cosas que en la vida cristiana pueden estar permitidas. Uno dice, tengo libertad. ¿No puedo escuchar la música que quiera? Sí, pero cuidado de que no estés siendo de tropiezo, tu hermano. Y uno toma vino ahí en la mesa y dice, ¿no tengo derecho yo a tomar vino? Sí, pero tené cuidado, por ahí invitaste a comer ese día un grupo de la iglesia y uno de ellos fue alcohólico y ves la botella ahí, puede ser de tropiezo para su vida, ¿sí? Y por ahí de compromiso te aceptó una copita, sí, pero le hizo tan mal, le trajo tantos recuerdos, le despertó algo con lo que él está luchando en su interior. ¿Y está haciendo de qué? Tropiezo, tropiezo. Yo vengo de otra iglesia y un hermano no participaba de la Santa Cena. Hasta que el pastor entonces lo entrevistó y le dijo, ¿por qué? Dice, yo fui alcohólico, destruí mi familia. Yo volvía borracho a casa, le pegaba a mi mujer, a mis hijos. Y yo dije, nunca más, no quiero saber nada más con eso. Pero cuando empecé a venir a la cena y a tomar la copa de vino, me hacía tan mal. No podía adorar al Señor. Me traía tantos recuerdos, el sabor del vino me hacía tan mal que dije, no, no puedo. Y el pastor entonces nos habló a toda la iglesia y dijo así a toda la iglesia. Dice, ¿no tenemos que amar a nuestro hermano? ¿Les parece bien que él no pueda adorar con nosotros al Señor? Y nos propuso algo. ¿No están de acuerdo en que cambiemos el vino y pongamos jugo de uva? Por amor al hermano, para no ser de tropiezo para él. Ahora, ¿teníamos derecho? Sí. Pero él dice, pero por amor al hermano, para que él pueda sentirse libre y adorar con nosotros, ¿no podemos cambiar esto? Ahora, ¿te das cuenta? Es el principio en acción, es el ejercicio de la enseñanza de la palabra de Dios, no ser de tropiezo a alguien. ¿Qué es este concepto de tropiezo? Este concepto lo dijo Jesús en este pasaje que comentamos recién de Pedro. Cuando Pedro le dijo, nunca tal te acontezca, no vayas a una cruz. Pedro le dice, apártate de mí, Satanás, ¿me eres qué? Tropiezo, ahí está el principio, me eres tropiezo. Es decir, a veces uno puede ser de tropiezo con sus palabras, a veces uno puede ser de tropiezo con sus acciones. Tropiezo significa poner un estorbo en el camino al hermano, que de pronto ya de por sí la vida cristiana es difícil y uno tiene luchas, luchas con el mundo, con la carne, con la tentación. Y además de todo esto, a veces uno tiene luchas con los propios hermanos. Y entonces dice, no, 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 no seas de tropiezo, tu vida tiene que ser de bendición al hermano. Tu vida tiene que ser un estímulo para el hermano. Tu vida tiene que ser de ayuda, no de tropiezo al hermano. Así que si Pablo dice, si lo que yo como es de tropiezo, si comer carne es de tropiezo, mi hermano, dice, no comeré carne jamás. Y no porque sea mala, no, no era ese el concepto. El concepto es, si va a ser de tropiezo, no, jamás. Pero Pablo, la ley no dice nada de esto. Todas las cosas me son lícita. No se trata de la ley, se trata del principio de amor. Del principio de amor. Por amor a mi hermano, dice, no lo voy a hacer. Por amor. Ahora, a veces yo tengo que aprender a aplicar el principio de amor por encima de la ley. No se trata de si se puede o no se puede, se trata de, ¿va a ser bueno para mi hermano o no? Así que la primera razón para no ser tropiezo, la segunda razón, 1 Corintios 9, 3 al 6. Vamos a volver, leímos algo, pero leemos todo el pasaje. Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Un momento, vamos a aclarar este último versículo especialmente, porque parece que Pablo no trabajaba, así que era un vago, no. Acá esta doble negación siempre suena difícil de explicar. No tenemos derecho de no trabajar, viste, suena difícil de explicar. Vamos a cambiar la palabra por abstenernos. No tenemos derecho de abstenernos de un trabajo secular. Esa es la expresión. No tenemos derechos de abstenernos. Estamos trabajando en la obra de Dios. Salimos de acá para allá predicando el evangelio. Pablo trabajaba, pero más horas que nadie. Nadie podía decirle a Pablo que era un vago, porque trabajaba más que nadie. Su vida comenzaba muy temprano a la mañana y estaba constantemente predicando, yendo de aquí para allá, viajando, fundando iglesias, enseñando la palabra de Dios. Era un hombre incansable. Pero cuando estaba en Corinto, de pronto comenzó a haber muchas murmuraciones. Comenzó a haber un grupo de hermanos que comenzó a acusar a Pablo duramente. Y una de las acusaciones era que Pablo era apóstol porque le convenía ser apóstol, porque él ganaba buen dinero por ser apóstol. Por favor, hay tantas acusaciones ridículas, pero esta, ¿pensás que Pablo ganó algo por ser apóstol? Le cortaron la cabeza por ser apóstol. Estuvo en la cárcel, fue apedreado en repetidas oportunidades, azotado, dice, con látigos 3 veces, recibiendo 40 menos 1. ¿Sabes por qué decían así, no? Decían que a los 40 moría. Así que lo dejaron ahí. ¿Pensás que tuvo ganancia de ser apóstol? Sin embargo, había gente que lo acusaba y le decía, no, porque este seguramente recibe muchas ofrendas. Y entonces Pablo dice, yo renuncié al derecho. Yo tenía derecho de no tener un trabajo secular, pero renuncié a ese derecho. Yo tenía derecho de casarme, como Pedro, el apóstol Pedro era casado, Jacobo era casado. Yo tenía derecho a casarme, pero renuncié al derecho. Muchos dicen que Pablo había sido casado, que era viudo quizás, porque antes era miembro del Sanedrín, para lo cual debía ser casado. Pero bueno, no importa si era o no era, el asunto es que no estaba casado cuando era apóstol. Y el asunto es que tenía derecho, pero renunció al derecho, porque esa vida que Pablo llevaba, viajando, siendo perseguido, siendo apedreado, todo eso no era bueno hacerlo con una compañera. Así que renunció al derecho. Dice, tenemos derechos, pero renuncia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Pablo renunciaste al derecho? Para calmar la turbulencia. En la iglesia de Corinto había mucha turbulencia, había mucha discusión, había mucho problema. Y Pablo dice, yo prefiero ceder a mis derechos y calmar los ánimos. Pero Pablo, ¿por qué no le explicás a la gente que vos tenés derecho? Que el que predica el evangelio dice que viva del evangelio. Dice, no pondrás vos al buey. Vos tenés derecho. La ley cuida. Sí, pero prefiero renunciar. ¿Y sabés qué hizo Pablo los 3 años que vivió en Corinto? Hizo carpas junto con otra pareja que conoció ahí, Priscila y Aquila, que tenían su mismo oficio y hacían tiendas, dice. Pero no es que le quitó tiempo a la predicación del Evangelio, dice que las hacían de noche para predicar durante el día. Y uno ve que el apóstol trabaja en un exceso de horas, porque le sumó a las horas del ministerio, las horas de un trabajo secular, y uno dice, pero es injusto, ¿por qué renunciaste al derecho? Porque no quiero problemas, quiero calmar la turbulencia. ¿Vos sabés? Yo veo muchas veces matrimonios que sufren, porque a veces en las discusiones se agreden, se lastiman con palabras. Y escucho entonces a uno decir, pero yo tenía razón. Y como dice el dicho, la razón me da derechos. Es verdad, la razón te da derechos. Pero ese no es el principio bíblico. El principio bíblico es renunciar a tus derechos. A veces he visto no matrimonios destruidos, a veces he visto iglesias destruidas. Porque discuten los miembros entre sí por un tema ahí de cuestión, y entonces yo le pregunto a uno de los que está discutiendo ahí, decime, ¿por qué estás discutiendo y causando tanto daño en la iglesia? ¿Y qué me dice? Nosotros tenemos, ¿qué? El derecho. Tenemos razón. Tenemos la razón. Y la razón nos da derecho. Así que nada. Así que no entendiste nada, le digo, ese. ¿Cómo que no entendí nada? Claro, no entendiste nada. ¿No entendiste que Jesús renunció a sus derechos? ¿No entendiste que Él no tenía que ir a la cruz? Pero renunció al derecho. Y dijo, si querés seguirme, tomá la cruz. Renunciá vos también a tus derechos. ¿Para qué? Para calmar la turbulencia. Muchas veces, una discusión en un matrimonio puede calmarse simplemente cuando uno de los dos cede a su derecho. Mientras los dos están tirando de la soga, diciendo, viste, parece una cinchada, ¿no? Y uno tira y dice, yo tengo derecho, vení para acá. Y la mujer tira del otro lado, no, yo tengo derecho, Porque viste cómo es el clásico, ¿no? El hombre que estuvo afuera toda la semana, ¿no? Que se viajó en colectivo todos los días, que está cansado de viajar, de estar yendo al trabajo, de pelearse con todo el mundo afuera, de tardar 3 horas para llegar al trabajo porque te pusieron un piquete en la 9 de julio. Entonces llega el día de descanso y ¿qué quiere? Quedás en casa. Dice, no tengo derecho yo, no tengo derecho. Pero la esposa estuvo en la casa toda la semana, renegando con los hijos, fregando, lavando, limpiando, y lo que quiere ese día de descanso, ¿qué es? Salir. ¿Y qué le dice al hombre? ¿No tengo derecho yo a salir un día de mi casa? ¿No tengo derecho a un descanso? Y sí, y la verdad, ¿quién tiene derecho? Los dos. Y entonces todos tiran de la cinchada. A ver, ¿qué hacemos? ¿Salimos o nos quedamos? Y el hombre tira para un lado, la mujer tira para el otro, y tiran y tiran y tiran hasta que se rompe la soga y los dos se cayeron y le hicieron un flor de golpe los dos. Y vos sabés, reclamar los derechos puede a veces ser muy destructivo. Fíjate que toda esta gente que reclama derechos siempre termina afectando a los derechos del otro. ¿No es así? Cuando alguien hace un piquete y te dicen, nosotros tenemos derecho, y vos le decís, ¿y yo no tengo derecho a transitar libremente por mi país? ¿Te das cuenta? El reclamo de un derecho afecta siempre los derechos del otro. Por eso, mientras cada uno tira de la soga diciendo, pero yo, no se soluciona nada. Cuando uno ama, cede el derecho y dice, yo entrego el derecho. Pero no es justo, Pablo, que vos tenés que trabajar. No me importa. Yo, con tal de que no haya discusiones en la iglesia de Dios, yo entrego el derecho. Así que, ¿para qué? Para calmar la turbulencia. Capítulo 9, versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. ¿Para qué dice? Por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Para no poner obstáculo al evangelio. Acá tenés otra razón. ¿Para qué se dio los derechos? Para no poner obstáculo al evangelio. Para no poner un estorbo y que la gente de afuera tenga un tropiezo para venir y entrar a la iglesia. Fíjate cómo dice Isaías 62:10. Dice: pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras y alzad pendón. Está diciendo: mira, haced fácil el camino, no hagas difícil el camino para que otros vengan a Cristo. Dice: abrí la puerta, allanad, bajá el orgullo ahí, bajá los problemas, las peleas, las dificultades, barred el camino. Quita las piedras, dice, las piedras de tropiezo, que no haya estorbo, que no haya tropiezo, que no haya dificultad para que alguien venga a Cristo, que sea simple el camino. ¿Te das cuenta de la lección? Mira, si yo estoy de misionero en la India y digo, bueno, voy a hacer una actividad, ¿no?, para traer a mucha gente y predicarles el evangelio, y hago un asado, vos sabés que en la India el animal sagrado es la vaca. Entonces, te imaginás, nadie va a querer escuchar mi mensaje. ¿Por qué? Porque es un obstáculo para el evangelio, ¿ves? Es un estorbo. Mi vida termina siendo un tropiezo. Y entonces Pablo dice acá: no hemos usado de este derecho, ¿para qué? Para no poner obstáculo para el evangelio. He renunciado al derecho. Así como Cristo un día renunció los derechos, yo renuncié a estos derechos para no poner obstáculo, para que nadie tenga tropiezo en venir a Cristo como Salvador, para no poner obstáculo al evangelio. Fíjate el último, 1 Corintios 9, 18 al 23. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como si sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo no estuviese sin ley. Versículo 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Entendés? Copartícipe, esto es el evangelio, que Cristo se entregó, renunció a sus derechos. Dice: yo también quiero ser parte, yo también renuncio, yo me hago débil a los débiles, me hago de todo, ¿para qué? Para que de todos modos salve a algunos. ¿Cuál es la razón por la que tengo que renunciar a los derechos? Para ganar a otros, para ganar a otros, para salvar almas. Pablo dice acá: yo sé que tengo derechos, pero los renuncio, los entrego. ¿Para qué? Para ganar alguno. Porque puedo comer, sí, pero el judío no me va a recibir. Yo quiero ganarlo al judío, y quiero ganar al gentil, y quiero ganar. Ahora, algunos han malinterpretado este texto. Algunos dicen: ah, sí, sí, yo me hago adicto a las drogas, así después puedo ganar a los drogadictos. No, pará. Sí, sí, yo maté a mi abuela, porque así voy a poder ganar a los asesinos. No. Para, no, nunca habla de eso acá. No está hablando de participar del pecado. No, no te tenés que meter en el barro en el pozo para sacar a los que están ahí. Porque es más, cuando estás adentro de la ciénaga, no podés sacar a nadie. Desde arriba se lo saca. No está diciendo eso. Lo que está diciendo acá es identificación con la gente, es renunciar a los derechos. ¿Para qué? Para ganar algunos. Mira, te lo voy a explicar con dos ejemplos. Jesús, en aquel tiempo, les dijo en su mensaje: cuando te obliguen a llevar la carga por una milla, ¿qué tenés que hacer? ¿Por qué dijo eso? En aquel tiempo, un ciudadano romano era superior a un esclavo. Todos eran esclavos de Roma. Roma era el imperio que dominaba. Los judíos en Jerusalén, por lo tanto, eran considerados esclavos de Roma. Si vos habías nacido en el imperio romano, eras ciudadano. Un ciudadano tiene autoridad sobre un esclavo. Así que yo iba caminando ahí con una valija que pesa 30 kilos, ¿eh? Y lo veo a uno ahí de ustedes, le digo: ¿vos qué sos, judío? Yo soy ciudadano romano. Así que llévame la valija. Ahora, la ley de Roma amparaba esto, pero ponía límites. Decía que estabas obligado por una milla, por una milla. Cuando terminaba la milla, pará y busca otro, ¿no? Y que te la lleve otra. Pero por lo menos controlaban que no haya un abuso. Entonces ponían límite. Así que vos llevabas ahí una milla la carga y terminaba la milla, así, acá está, listo, ya cumplí, me voy. Jesús dice: si haces eso, ¿qué mérito tenés? Todos hacen lo mismo. Durante esa milla vos no pudiste hablarle nada a la persona. Así que cuando termina la milla, ahora quedaste ¿qué? Libre de tu responsabilidad. Listo. Ahora podés hacer algo. Agarrá la valija de nuevo. Decís: vamos otra milla más. Y el otro te va a mirar raro, va a decir: ¿qué, estás loco? Ya no tenés obligación. ¿Por qué me vas a llevar la carga otra milla más? No tiene sentido lo que estás haciendo. Sí, yo sé. Pero ¿sabés qué es esa segunda milla? La oportunidad de predicarle el evangelio. Porque en esa segunda milla vos vas a poder decirle por qué lo haces. Vas a poder decirle: ¿sabés por qué? Porque Cristo un día llevó mi carga, así que yo puedo llevar la tuya. Y ahí, en esa segunda milla, es la milla de la oportunidad, la milla de predicar el evangelio. Ahora, vos podés tener dos actitudes en la vida: reclamar tus derechos y decir: yo tengo mi derecho, la ley de Roma me dice que una milla yo cumplí, yo tengo mi derecho, así que no me podés obligar que te lleve otra milla. Muy bien, con tu derecho te fuiste y no ganaste nada, no ganaste nada. Pero cuando renuncias a tu derecho, ¿qué ganas? Ganas la oportunidad de predicarle el evangelio. Y esa persona te va a escuchar toda la milla. ¿Sabes por qué te va a escuchar? ¿Sabes por qué? Porque vos le tenés la valija, entonces no se va a ir y deja la valija. Te va a escuchar. ¿Cómo es esto? Mira, vos estás ahí en el trabajo y terminaste tu trabajo y te podías ir. Pero ves que el jefe tiene una necesidad ahí, ves que está tareado, ves que está mal. Y vos decís: me quedo un rato a ayudarle. No te puedo pagar hora extra. No quiero que me pague. Pero vos ya cumpliste tu tiempo de trabajo. Sí. Pero me quedo una hora gratis. Una hora. ¿Sabés qué ganaste en esa hora? No ganaste dinero. ¿Sabés qué ganaste? Oportunidad. Oportunidad de predicar el evangelio. Yo tengo derecho a un día de descanso, pero lo entrego mi derecho. ¿Para qué? Para ir a ayudar a un hermano, para ir a ayudar a alguien, para poder ir y ayudar al que está enfermo. ¿Qué gané? Ah, gané la oportunidad de hablarle de Cristo. Y eso es lo que dice Pablo acá: yo renuncio a mi derecho para ganar a otros. para ganar a otros. Y sabés, como yo le estoy ayudando ese día ahí en la casa, le estoy cortando el pasto, no sé, le estoy haciendo algo porque él está enfermo y no puede, y yo lo estoy ayudando ahí, me va a escuchar porque yo llevo su carga. Y como yo estoy llevando su carga, no me va a decir que no le hable, me va a escuchar. Gané la oportunidad de predicar el Evangelio. ¿Sabes? Esto es lo glorioso. Pablo dice que cuando hacemos esto, estamos siendo copartícipes del Evangelio, es decir, estamos participando de lo que Cristo hizo por nosotros cuando renunció a sus derechos. ¿Sabes? Hay otra historia, la he contado alguna vez acá, de este misionero de la India que se llamaba Sadhu Sundar Singh. Lindo nombre, ¿no? Para ponerle a tu hijito. Sadhu Sundar Singh. Este hombre cuenta que iba en una tormenta de nieve terrible. Iba con un compañero, tratando de llegar al refugio más cercano, pero era muy difícil. Y en el camino ven a alguien, ya sin fuerzas, al costado del camino, pidiendo ayuda. O lo ayudaban o se moría ahí, ya no tenía más fuerzas para seguir caminando. Pero el amigo le dijo: si lo ayudamos, nos vamos a morir los tres. ¿No tenemos derecho de salvar nuestra vida? Y siguió caminando. Y Sadhu Sundar Singh dice: yo no pude seguir caminando. Los gritos de este hombre pidiendo ayuda, yo no lo podía soportar. No podía. Yo sé, la frase fue convincente: no tenemos derecho. Sí tenemos derecho. Pero lo cargué sobre mi espalda y fui caminando con él. Claro, mi amigo se adelantó porque no llevaba peso, se fue mucho más rápido. Pero un tiempo más adelante lo vi a mi amigo tirado al costado del camino. Lo toqué, estaba muerto, congelado. Seguí caminando y llegué al refugio. Y en el refugio, cuando ya nos atendieron, nos dieron algo caliente, yo comencé a pensar: ¿por qué? ¿Por qué mi amigo murió congelado y yo no? ¿Por qué él, que quiso salvar su vida, la perdió? Y yo, que renuncié al derecho, me salvé. ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces me di cuenta que el hombre que yo cargaba sobre mis espaldas fue lo que me mantuvo a mí caliente para poder seguir en el camino. Él me protegía del frío, la nieve caía sobre él. Él sobre mis espaldas me protegía. Yo lo salvé a él, pero él me salvó a mí. Por eso pude llegar con vida acá. La fricción de los cuerpos nos mantuvo caliente. Dice, claro, fui más lento, pero ahí entendí el principio. El que quiere salvar su vida, como mi amigo, la perderá. El que pierda su vida, la salvará. Ahí entendí el principio. Cuando renuncié a mi derecho, ¿qué hice? Salvé mi vida. Uno dice: no tengo derecho con este dinero que me gané a comprarme esto, sí, sí. Pero a veces renunciar a algo puede convertirse en la salvación de alguien que necesitaba una Biblia. Yo me acuerdo cuando juntamos ahí en Monte Ofrendas para comprar Biblias en árabe, para que un misionero allá pueda repartirlas en el mundo musulmán. Era, yo tengo derecho, sí, pero cedo al derecho, renuncio al derecho. ¿Para qué? Para que otro pueda tener una Biblia en sus manos. ¡Qué glorioso!, ¿no? Pensar que simplemente haber renunciado a algo puede haberse convertido en la salvación de un alma. Y Pablo dice: ah, esto me llena de gozo porque soy copartícipe del Evangelio. ¿Ves? Renunciar a derechos puede significar en la salvación de un alma. ¡Qué glorioso! Así que se me fue el tiempo, tenemos que terminar y decir que, repasando, ¿para qué? ¿Para qué renunciar a tus derechos? Bueno, para no ser tropiezo. Entender que lo que tú haces puede ser lícito, sí, está bien, puede ser permitido, pero puede estar siendo tropiezo al hermano más débil. Que en segundo lugar, renunciar a tus derechos puede ser necesario para poder ganar a otros para Cristo. Que en tercer lugar, renunciar a los derechos puede ser útil para no poner obstáculo al Evangelio de Cristo. Y que renunciar a tus derechos puede ser necesario muchas veces para calmar la tormenta, para calmar las discusiones, los conflictos en la vida. Así que vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por el ejemplo máximo, el ejemplo de Cristo. Gracias porque Él renunció un día a sus derechos, a su derecho a un trono, y lo renunció para que hoy yo pueda ser salvo. Gracias, Señor. Gracias porque nos dio el ejemplo a seguir y porque hoy nosotros podemos tener una mentalidad diferente a la del mundo que vive reclamando derechos. Que nosotros hoy podamos tener una actitud de renunciar para ganar a otros para Cristo. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a encontrar la aplicación de tu palabra a nuestra vida y podamos hoy ser edificados con tu verdad. En nombre de Cristo Jesús, amén.